El viernes contábamos aquí en Público Popular que en la provincia de La Pampa se conmemoraba un día especial porque es el día del copamiento militar a la localidad de Jacinto Arauz. La Cámara de Diputados ha instituido también ese día como el Día Provincial de los Derechos Humanos. A propósito de esta fecha, se hizo una presentación allí también en la Cámara de Diputados, el libro Genocidio y Dictadura, caso La Pampa, 1974-2021. Su autora, Nilda Patti Redondo, que además es una amiga de la casa, ha venido a conversar unos minutos con nosotros porque nos interesa de verdad profundizar sobre nuestra propia historia. A propósito de los 40 años de democracia que venimos llevando adelante varios segmentos, y también porque es historia reciente, porque es hasta hoy nomás, digamos, hasta el 21. Pati, ¿cómo andás?
Aquí estamos, disfrutando del frío, entre comillas, disfrutando.
Sí, bueno, en invierno tiene que hacer frío, no nos queda otra. Pati, vos tomás un periodo largo de lo que ha sucedido en nuestra provincia. ¿Cuánto estuviste para escribir este libro?
El libro tiene distintos momentos de construcción. Tiene parte de fuentes de documental escrita que proviene de la investigación realizada en los archivos del diario La Arena entre 1975 y 1978, en el archivo documental del diario de esas fechas. La investigación fue una investigación militante y fue realizada por un grupo de compañeros y compañeras en el verano posterior a que Carlos Saúl Menem estableciera el indulto, indultara a las juntas que habían sido los únicos que habían sido sancionados por los crímenes de lesa humanidad en 1985. En esos 90, en ese verano del 91 sería, nos autoconvocamos un grupo de vecinos muy pequeño y un grupo menor aún. Entre las actividades que resolvimos hacer, hicimos tomamos esta decisión. Ahí vimos, hicimos la recopilación, la búsqueda. Por un lado estaban las listas de quienes ya en el 75, sobre todo en noviembre, ¿cierto?
Claro.
Las detenciones fundamentalmente de profesores universitarios, médicos y periodistas. Y después al inicio del golpe de Estado, ya después del 24 de marzo de 1976, uno puede leer la nómina de los civiles que van siendo designados de facto en los cargos que antes habían sido ocupados por, en el caso de los concejales, intendentes de los pueblos, cámaras legislativas, habían sido antes elegidos por el voto popular y ahora eran de facto.
Este libro arranca entonces con una acción militante de resistencia frente a las leyes de la vergüenza.
Sí, las leyes de la impunidad. Que culminaron con el indulto, pero que habían iniciado con la obediencia de vida y el punto final. Y después, en la pandemia, focalicé, a partir de ese mismo material que ya tenía, hice el análisis que aparece en el libro de algunos artículos que ponían en evidencia que, a pesar de la férrea censura que estableció la dictadura, ni bien dio el golpe, era posible leer que había secuestrados, había trabajadores secuestrados que estaban llevando adelante protesta por reclamos salariales o de condiciones laborales, que en el país, ¿cierto? Que había reclamos de unas madres que pedían por sus hijos y sus hijas, que en la noticia está escrita de una manera que da en evidencia que las consideran a menos. Les decíamos, sabemos, las locas de Plaza de Mayo, pero aparece.
Lo dice.
Aparece el diario en ese tramo, sobre todo, viste, entre el 76, 77, 78. Otras noticias analizadas que ponen en evidencia que había un consenso de parte de la población civil y de las estructuras partidarias tradicionales respecto de la eliminación de lo que se llamaba la subversión. Podía haber debates respecto las políticas económicas, si eran liberales o iban a ser desarrollistas, pero no había discusión respecto de que les desaparecieran de la vista el sujeto subversivo.
Había consenso en la persecución.
Exactamente.
El sujeto subversivo. Ahora, eso es lo que ustedes analizan de los archivos periodísticos.
Sí, yo quiero decir que es interesante que la gente que asumió los cargos, porque si bien la dictadura tuvo consenso, como no hay dictadura que se sostenga sin consenso, pero esto era mucho más que el consenso de ciertos sectores de la población, sino que aquellos que asumieron los cargos, juraron por las actas del proceso, fueron intendentes, después incluso fueron gobernadores, ocuparon distintas funciones en la universidad, etc. Todos sabían, aunque no a lo mejor en la magnitud del horror, pero sí sabían, porque la política de la dictadura tuvo un doble rango, una parte pública y expresa y otra parte clandestina, y de manera pública y a través de sus comunicados se sabía y salía en la prensa, en la Arena incluida, que estaban prohibidos los partidos políticos, los sindicatos, que fueron clausuradas las cámaras de diputados y los consejos deliberantes, que estaba prohibida el derecho a huelga, se consideraba un delito, que se establece la pena de muerte. Bueno, entonces esa es una de las perspectivas de análisis. La otra fuente es de oral y también esa fue articulada, ya tomé contacto durante la pandemia con algunas personas de mi cercanía con las que había compartido militancias políticas, gremiales, culturales, desde antes de la dictadura, en algunos casos, durante. Y a ellas yo les pregunté cómo habían vivido sus años de formación política antes del golpe, en los 73, 72, 73, 74, qué vínculos podían ver ellos entre el 74, 75 y 76, es decir, cuáles son las líneas de continuidad que se dan. Si existió oposición, oposición obrera, oposición cultural, resistencia de alguna índole en la propia Pampa, y cómo fue o cómo vivieron ellos, ellas, el proceso de recomposición de ese tejido social que había sido absolutamente fragmentado entre fines de la democracia y principios de la dictadura. Y esas son las voces que se articulan y que van relatando desde un punto de vista en primera persona, ¿cierto?
Uh-huh. Son testimonios. Entrevistas testimoniales. Sí. Sergio Baudino fue uno de los entrevistados, ¿no? Estuvo en la presentación.
Sí. Sergio es Sergio, que fue preso político y era militante estudiantil de una organización de Nueva Izquierda. Susana Verdasco, que fue en unos días detenida y luego fue impedida de trabajar. Profesora, ¿cierto? De letras. Teresa Pusif, que fue obligada a renunciar, que tuvo un papel muy importante en un proceso que también se analiza como una forma de oposición cultural, de resistencia, que fue el Grupo Joven Poesía de La Pampa. Y después dos amigos, una amiga y un amigo pertenecientes al área de la salud, que habían trabajado, que fueron echados, despedidos por integrar el Servicio Provincial de Salud, uno Américo Taborda y la otra Alicia Vidondo. Y también está la voz de Edgardo Urioste, que participó en Pico, en General Pico, en ese tipo de pequeños grupos que organizábamos, tanto en una ciudad como también en Santa Rosa, que tenían que ver con lo cultural, pero que eran resistencias políticas, en el caso de la Peña Trabuntué, que es de fines de la democracia, fines de la dictadura y principios de la democracia, y que estaba en articulación o en ida y vuelta con la revista universitaria que acá emergió, antes de Guerra de Malvinas y unos años después.
El otro día estuvo en Santa Rosa el Vasco Orsakoa.
Sí.
Lo ato con... hablabas del 76, pero antes también.
Sí.
Y él busca a un hijo o hija que desapareció a mediados del 75.
Sí.
¿Qué hay ahí para decir, contar?
Mira, el libro, vuelvo al libro, el libro se llama Genocidio, y dictadura, ¿no es cierto? Y el concepto de genocidio está trabajado desde el punto de vista de la práctica social de genocidio y tomado a partir de categorías de un investigador muy importante que es Daniel Feierstein, importante en relación a estos procesos genocidas. Y la característica que tiene genocidio es que son procesos de largo plazo y que el sujeto a ser destruido, el colectivo a ser destruido, mucho tiempo antes de que se produzca ese hecho, se construye la imagen negativa. Pero aparte está precedido ese proceso por masacres, ¿no es cierto? Uh-huh. Producido, digo yo siempre, el hecho monstruoso de las desapariciones, las torturas, la destrucción absoluta de los cuerpos y también de sus bienes, de todo tipo, ¿cierto? Eso pervive y continúa hasta el presente. Dice 2021, el otro día me preguntaban, porque en realidad es 2021 hasta donde yo llegué, fecha en que el año que le entregué a Voces el texto, pero es hasta el presente,
claro.
¿No es cierto? ¿Y qué pasa, por ejemplo? A ver, vamos a mencionar algunos. Si uno se pone a pensar, ya a fines de la década del 50, se institucionaliza la doctrina de la seguridad nacional y ya se comienza a construir el sujeto subversivo, como se llamaba, a partir de la persecución a comunistas y peronistas de la base, ¿cierto? Ese proceso se va construyendo a la vez que hay un alto ascenso de luchas populares en Argentina que tiene su culminación con el Cordobazo, pero en el 69... Pero recordemos que hay una gran masacre muy significativa que anticipa ya el genocidio, el golpe de Estado, el terrorismo de Estado, instaurado el 24 de marzo, que es la masacre de Trelew durante la dictadura de Lanusse. Claro. La masacre de Ezeiza, del 20 de junio de 1973. Uh-huh. Y ya en el 74, las bandas armadas paraestatales de derechas, las 3A, Comando Libertadores de América en Córdoba o el Comando Moralizador Pío II en Mendoza, llevaron adelante una política que es central en este proceso genocida, que es el ataque a los cuadros políticos, aquellos militantes, aquellas militantes más formadas que tenían mayor incidencia en los sectores populares, en las bases y a su vez la mayor capacidad de formación y de análisis político estratégica. En ese contexto podemos ver el asesinato por parte de las 3A de Rodolfo Ortega Peña, por decirte, ¿no? O Silvio Frondizi, ya era el 74. Ahora, también hay otro elemento, y por eso es importante combinar las categorías de genocidio con el concepto de terrorismo de Estado.
Claro.
Se debate incluso con el mismo Feierstein, está en debate este tema, él no ha aceptado en oportunidades que ha visitado la Universidad Nacional de La Pampa o ha dado sus conferencias en la cátedra del Che Guevara. Él dice, bueno, es genocidio, no es terrorismo, porque el terrorismo es un ataque indiscriminado. Y en realidad quienes llevaron adelante el proceso genocida tenían un mapa detallado de a quienes consideraban sujetos peligrosos, sujetas peligrosas.
Claro.
Y entonces actuaron con distintos grados según las cómo ellos consideraban, evaluaban la peligrosidad, que la peligrosidad consistía en que se pudiera avanzar en un proceso revolucionario que invirtiera los términos de injusticia, ¿cierto?, en la sociedad.
Sí.
Ahora, el ataque a niños, a familias, los robos de los niños, la toma por asalto del pueblo de Jacinto Arau, se instituyen en procesos de terrorismo, porque es un ataque para producir la desesperación y el congelamiento por pavor. Entonces es
por
una política.
Pavor.
Pavor. Claro, por miedo. ¿Sí?
Claro. Pero pavor, claro. Que es mayor aún, que claro, te congela la acción, ¿viste? Entonces, eso tiene que ver. O sea, hubo una combinación perversa de ambas.
Claro.
El Poder Judicial, es importante destacar que, así tan claramente como entendemos que lo explica Patti como proceso social y como proceso político. Y además mandado por los nortes globales.
Sí, la CIA en particular.
Claro, la CIA en particular no ha sido reconocido judicialmente. No está hoy en los procesos de memoria, verdad y justicia reconocido el concepto de terrorismo, de genocidio en las sentencias judiciales. Claro. Es un reclamo todavía de las querellas a las víctimas y de todo el conjunto social de la democracia. Digo, es una deuda que tiene el Poder Judicial, que imagino yo en tu libro también tendrá algún...
Está planteado como deuda.
Algún, ¿sí?, planteo, claro.
O sea, se recupera obviamente los procesos, los juicios, porque por más que nosotros... Bueno, otro ejemplo del largo plazo del genocidio es las largas décadas de impunidad que tuvimos en democracia. Y esos pactos que está entre los partidos del sistema, en donde se quería hacer considerar y se nos quería hacer creer que todo había comenzado el 24 de marzo y había terminado abruptamente con la asunción de Alfonsín. Y no es así. Claro. Porque...
Jorge Julio López.
Claro.
Claro. El caso de López es un caso clarísimo, sí, cómo vuelve a desaparecer, sin tener esa protección, o supo, uh-huh, que había testimoniado, creo que en Santa Fe, sí, y que fue asesinada, sí, fue asesinada en ese contexto. Y después también está la cuestión discursiva, digamos. Los genocidios son procesos que pretenden llevar adelante la ruptura absoluta entre generaciones, ¿cierto? A partir, claro, de la extinción física, pero no es solamente física, corporal, sino también de la memoria, de las concepciones, de las producciones intelectuales, culturales, artísticas, y la sociabilidad, fundamentalmente, la ruptura de una sociabilidad centrada en la capacidad de autoorganización y comunitaria, ¿cierto? Con autonomía, y una autonomía con una intencionalidad subversiva en el buen sentido de la palabra, como decía recién, ¿no? Pero hay distintos conceptos, conceptualizaciones en relación al genocidio. Hay quienes piensan que el genocidio es la eliminación absoluta y que no hay posibilidad de reconstitución. Y otros que sostienen que los procesos durante largo tiempo se mantienen de una manera acallada, producto de la preeminencia del poder de quienes llevan adelante por el terror estas prácticas genocidas, pero que esas voces se vuelven a reconstituir, no vuelven a aparecer de la misma manera que estuvieron antes, pero en algún momento yo ahí trabajo...
Los pueblos originarios.
Los pueblos originarios. Yo ahí trabajo con un concepto que es de un teórico de la lengua, de la filosofía del lenguaje, que es Mijaíl Bakhtín, uh-huh, y que tiene esa expresión que siempre, muchas veces la pongo como epígrafe en mis textos, que es que todos los sentidos tienen su fiesta de resurrección. Y de alguna manera... Pero también nos quiere decir, pensándolo desde Bakhtín, que tiene su fiesta de resurrección, pero no es ni una fiesta ni una resurrección absoluta, sino que hay permanentemente que dar el debate en estos términos, en todas las áreas, para que no vuelvan a aparecer las voces que dicen que no, desde que no existió el genocidio, hasta que estuvo bien que así fuera, uh-huh, porque... Porque eran unos delincuentes terroristas subversivos y que debían ser sacados de la vista del resto de la población que quería el orden, ¿no? Uh-huh. Eso es un debate presente hasta ahora.
Hoy.
Sí, yo no creo que sea solo una cuestión generacional, sino que también que es una cuestión ideológica, porque las gentes mayores que acompañaron el proceso siguen estando. Y ellos también constituyeron el silencio. No es que es un problema que nosotros que estamos grandes no nos entendemos con los jóvenes o con las jóvenes, sino que también, en todo caso, eso existe como problemática, pero la cuestión más de fondo son todos aquellos que incluso en democracia de la Pampa siguieron ocupando cargos muy importantes y como si nada hubiera pasado, uh-huh, siendo que también habían colaborado con la dictadura en cargos significativos. Uh-huh. E incluso sacaron el partido que orgánicamente apoyó la dictadura, sacó un 20% de votos en las elecciones con el mismo nombre en las primeras elecciones. Entonces, tenemos que seguir siempre trabajando con documentación, ¿no?
A mí me parece súper actual todo lo que estamos conversando, sobre todo porque a veces, bueno, lo hemos conversado acá con Carlos, cómo le dejamos a las derechas que vayan construyendo sus relatos y abandonamos, se lo dejamos capaz a una película que cuente cómo fue la historia y no nos hacemos cargo de que hay un...
que ven algunos.
Claro, que ven algunos. No todos. Y no nos hacemos cargo de que es caso, por ejemplo, en este caso La Pampa. Bueno, a ver, ¿qué pasó en La Pampa? ¿Qué pasó con los colegios médicos? ¿Qué pasó con el Poder Judicial? ¿Qué
la
pasó
iglesia.
Con la iglesia? ¿Qué pasó con las universidades? ¿Qué había ahí? ¿Quiénes estaban? ¿Quiénes permanecieron? ¿Quiénes no? ¿Quiénes fueron los interventores? De verdad que es importante, y no como un hecho de persecución, sino como una necesaria recuperación de la memoria. Porque hoy, por ejemplo, se está dando todo un debate raro a nivel nacional con Montoneros. No, esta acusación permanente a Pato Bullrich era montonera. Pero entonces, ¿cómo analizamos
claro, claro.
a los montoneros? ¿Eran malos los montoneros?
¿Qué estaban rol tuvieron? Con la oligarquía los montoneros.
Claro. Claro, ¿qué rol tuvieron en nuestra historia los montoneros? Claro. ¿Qué rol tuvieron en el caso Aramburu? Claro, ¿por qué? ¿Para qué?
Además, hace unos años la montonera era Cristina.
Además, digo, entonces, ¿no? Por eso es todo tan barato a veces la conversación, que está buenísimo, que un lujo de verdad estar conversando, Pati, con vos.
Mira, yo una de las cosas que tenemos que tener presente es que hay que seguir avanzando en el estudio de las distintas organizaciones revolucionarias, insurreccionalistas algunas y otras guevaristas, o que estuvieron que estaban convencidas que la lucha armada era uno de los instrumentos necesarios para llevar adelante un proceso de liberación, cosa que no era particular de Argentina en esos momentos, sino que se daba por lo menos en el amplio territorio del llamado Tercer Mundo, ¿cierto? Pero nosotros tuvimos procesos de negación de las identidades político-partidarias de lo que se llaman víctimas del terrorismo de Estado, palabra que a mí no me gusta del todo, la palabra víctima, pero bueno, es como se denomina. Entiendo que cada uno de quienes, de nuestros pampeanos, que fueron secuestrados, desaparecidos, o encarcelados, o muertos en la vía pública, y que formaba, que primero se decía simplemente los nombres. Es importante saber cuáles eran las organizaciones políticas en las que ellos militaban.
No, no eran individuos, eran
no,
seres colectivos.
No, pertenecían a Montoneros, al RP, a las Fuerzas Armadas Revolucionarias, a OCPO, Organización Comunista Poder Obrero. Todas esas organizaciones deben ser conocidas y estudiadas. La otra cosa importante, que esto lo trabajo también en el libro este, es cuál es el tipo de nueva izquierda que más se desarrolló en La Pampa, que fueron específicamente perseguidos, y que estaban más ligadas a las teorías de asamblearias, de las puebladas, que tenían una gran extensión en Argentina, a partir del Cordobazo, de las grandes huelgas de Citrax y Tram, del Villazo, pero que acá tuvieron su propia tradición con la huelga salinera, con la nacionalización de la universidad, con las huelgas de los municipales y las huelgas de los empleados de ATE, y que eran las volanteadas, eran las asambleas, eran llenar las calles de gente, la multiplicidad de la participación, y esos fueron los presos, perseguidos, despedidos, impedidos de trabajar, pampeanos. Que eso de pampeano, o si era santarroceño, o piquense es relativo, porque también es cierto que muy pocas de todas estas personas y cada uno de nosotros somos exactamente
claro.
el lugar donde estamos desarrollando las tareas sociales y políticas.
Definitivamente. Hemos conversado este bloque con Pati Redondo, Nilda Redondo, autora de Genocidio y Dictadura, caso La Pampa 1974-2021, de Editorial Voces. Yo estoy esperando que me llegue el mío, pero si no van a la editorial, lo compran y lo consiguen. Sigue, no se lo piden a Pati seguramente. Te agradecemos muchísimo esta visita que nos hiciste.
No, gracias a ustedes por la invitación.
Un placer de verdad. Esta nota va a estar subida mañana en nuestro portal web. Le agradecemos a nuestro oyente, Fabricio, que nos envía una imagen del juicio aquí a los represores pampeanos. Ya venimos.
Nacional Noticias.